Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 89 de Planeta M. Hoy hablaremos de nichos para e-commerce, que son cómo encontrarlos, cómo aprovecharlos y lo que surja, que ya sabes que esta tertulia nunca tiene un rumbo fijo. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos.
Hola, hola.
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 Muy buenas. Hoy tenemos una tertulia a cuatro con dos invitados de lujo. Se trata de Jordi Ordóñez y Jaime Mesa. Hola a los dos y bienvenidos.
Hola, buenas.
Hola, de lujo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Qué bueno, qué bueno. Jaime escribe la Econ Pills, una newsletter dominical sobre e-commerce y proyectos online. Además, es el e-commerce manager en Blue Banana Brand. Su Twitter es @jaime_mesa. ¿Correcto, no, Jaime?
Correctísimo.
Muy bien. Y también tenemos por aquí a Jordi, que es consultor de e-commerce y formador. Su perfil en Twitter es @jordiop.com. ¿Correcto, no, Jordi?
Correcto.
Muy bien. Y del equipo habitual de Planeta M tenemos por aquí al gran José Carlos Cortizo. Buenas, Corti.
Hola, buenas. Yo hoy vengo aquí de groupie, totalmente.
A tomar notas, ¿no?
Eso es, a aprender y a escuchar a estos dos que a mí me dejan siempre embelesado con las cosas que dicen.
Correctísimo. Pues mira, estás igual que yo, que cada semana estoy haciendo lo mismo, aquí tomando notas de todos los que vais pasando por aquí. Corti es presentador del podcast de negocios digitales En Digital y del podcast TribuCasters. También es el director de marketing en Product Hackers y Fotografía e-commerce. Su perfil en Twitter es @josek_net. Correcto, ¿no, Corti?
Todo correctísimo.
Muy re bien. Y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, desde Vic. Soy consultor de marketing online y además de Planeta M, codirijo el podcast TribuCasters con Corti. Mi página web es paulrodríguez.com y mi perfil en Twitter es @paulrodríguezriu. Antes de empezar, recordarte como siempre que tenemos patrocinador. Se trata ni más ni menos que de Don Dominio.
Oye, qué grande la gente de Don Dominio por muchas cosas, pero hoy quería hacer hincapié en que hay pocas empresas, menos de las que me gustaría, que hagan como Don Dominio de apoyar podcasts como es Planeta M y muchos eventos y muchas iniciativas de la comunidad. Gracias a gente como Don Dominio, pues se puede transmitir mucho conocimiento y podemos tener iniciativas tan, tan raras y frikis como esta de juntarnos a charlar y aportar valor a demás.
Correctísimo, estamos súper agradecidos y muy a gusto con Don Dominio, que es un patrocinador de lujo y un proveedor de hostings y dominios también de lujo. Y ojo, porque su alojamiento, que por cierto es el que usamos nosotros en la web de Planeta M, tiene características muy interesantes como, por ejemplo, un selector de versión de PHP o un autoinstalador de aplicaciones que va de narices.
Nah, son muy cracks. Y además, las pocas veces que tienes problemas, lo mejor de todo es que les escribes por el chat, email o lo que sea, y nada, en 3 segundos te han contestado y te han arreglado. A mí me han salvado el culo más de una vez, la verdad.
A mí también.
Yo tengo que decir que tienen el récord de contestarme un ticket en menos tiempo de la historia. Tardaron menos de un minuto, hace 2 semanas.
Unas máquinas.
Y bueno, pues nada, pues yo creo que con este testimonio, ¿no?, de Jordi, tenemos ya todo dicho, ¿no? Todos para Don Dominio. Una vez comentado el patrocinio de Don Dominio, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast y las notas extendidas de los episodios en nuestra web, planetampodcast.com. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es @planetam7. Bueno, ahora sí, chicos, ¿vamos al lío?
Vamos para allá.
Al lío.
Venga.
Venga, va. A ver, si os parece bien, podemos empezar definiendo a qué nos referimos cuando hablamos de un nicho para e-commerce. Venga, ¿quién se anima a disparar primero?
Venga, Jaime.
Dale. De nuevo, ¿no?
Dale. Total. De nuevo. Claro. El invitado.
Pues un segmento de mercado específico en el que haya pues una demanda suficiente para que eso se pueda convertir en negocio.
Jordi, ¿tú qué aportas sobre esto?
Pues idem, pero para mí hay micronichos o macronichos. Micronichos o micronichos sería el de las gafas, o no, pañales, era pañales para gallinas, se publicó el otro día.
Sí.
Eso es ya muy
pañales
micro,
de lujo,
micro.
¿Eh?
Ojo. De lujo, para,
de lujo
gallinas.
Para gallinas.
Eso.
Nanonicho.
Y luego está un macro nicho, pues como podría ser deporte. Para mí podría ser un macro nicho un trade-in o un Deport Village, aunque claro, es el nicho de deporte, pero es macro. Y luego hay otros nichos pues más medianos, como podría ser pesca, por ejemplo, o tema de guitarras eléctricas. Y luego están los nano nichos, como bien decíamos, que son pues esto, un pañal para gallinas o alguna fricada así.
Pues la verdad que sí. Yo lo que pasa es que cuando ya nos metemos en nichos como pueda ser, por ejemplo, deportes, un trading y demás, ya es que me cuesta verlos hasta como macro nichos, ¿no? Es decir, yo creo, ¿dónde está el límite de un nicho? ¿Dónde podemos poner el límite de un nicho? Porque cuando ya tienes un negocio como trading que va a facturar 250 millones al año y demás, al final es un generalista, en cierta manera. Lo que pasa es un casi, sí. Claro, un generalista que a lo mejor ataca internacional, dice mi oferta de productos la limito por un lado, pero tengo decenas de miles de productos. Casi es una estrategia más rollo Amazon que la que pueda tener un player de nicho de verdad.
Sí, porque lo va a hacer haciendo igual, pero en verticales. En vez de tenerlo todo en una misma tienda, va haciendo verticales.
Claro.
No sé, yo no lo veo como eso como un nicho. Quizás vería un nicho, pues... Lo que decía Jordi, pues si una tienda de deporte, pues el nicho sería una especializada en bádminton y micronicho, claro. Pues una especializada en raquetas para bádminton.
En deporte, por ejemplo, yo creo que Santa Fixi es un buen ejemplo de nicho, ¿no? Sí. Me focalizo en bicicletas de piñón fijo y accesorios, que ya es un mercado interesante, que tiene mucha demanda, pero ya no eres un Decathlon donde puedes comprarte una bicicleta como te puedes comprarte cualquier otro deporte, ni eres simplemente un player que tienes todo tipo de bicicletas, sino que ya tienes una propuesta de valor muy específica. Atacas a un segmento concreto que te van a diferenciar y entender que eres un especialista. Y ese es el valor que tú tienes frente a irte a un Decathlon, que en un Decathlon, bueno, pues tienes de todo, es fácil para un entry level, pero para alguien que se quiera apasionar por un deporte seguramente se le queda corto, ¿no?, en profundidad.
Sí, además es un buen ejemplo porque ahí el amigo Champa está haciendo un enorme trabajo con el equipazo que tiene.
Sí, sí, bueno, salió en El País además hace poquito, que mola.
Sí.
Bien, vale, pues ya tenemos claro que es... creo, un nicho. Entonces, primero me gustaría preguntaros si existe el nicho perfecto y si lo habéis encontrado.
A ver, suele existir mientras no te lo copia nadie, pero perfecto, perfecto, digamos que no existe. Para mí, un nicho perfecto en su día fue Mr. Wonderful, pero se lo fusilaron hasta los de la 11 en las campañas que hicieron. Así que normalmente los nichos perfectos son los que detectas a tiempo para ser el primero o uno de los primeros, o uno de los primeros en una zona geográfica, por ejemplo, y a partir de ahí deja de ser perfecto cuando se empieza a meter la competencia a saco. En Amazon, por ejemplo, la duración media de un producto único suele estar en países como Alemania en 2-3 semanas. A partir de que lo detectan los alemanes que están a saco vendiendo y copiando productos o los chinos, que son otros que tal, pues suele durar eso, una media de 2-3 semanas. Lo mismo pasa en Estados Unidos. O sea que imagínate, a lo mejor pillas un filón.
Lo rápido que va.
Sí, sí, pillas un filón y a las 2-3 semanas, adiós. Pero claro, teniendo en cuenta que la mayoría de los productos salen o de una fábrica china o de algún proveedor que es fácil localizar con 2-3 clics, pues es normal que dure tan poco.
Sí, al final tienes que buscar algo que tenga una barrera de entrada, porque si no... es complicado. De todas maneras, perfecto, perfecto, es como dice Jordi, es imposible. Es como que te toque la lotería, casi.
Eso de la barrera de entrada, iba a decir de la bandeja de entrada, estoy enfermo. Lo de la bandeja de entrada cero es otro nicho. La barrera de entrada, por ejemplo, es súper importante. Yo tengo un cliente de toda la vida que es Cartox, que hacen cajas para e-commerce, y ese es un nicho en el que se puede meter mucha gente, pero no en el rango en el que está Martina Fon, que es otra crack, que es la CEO de Cartox. Claro, Martina es fabricante. Y tener la máquina que fabrique esas cajas de cartón personalizadas o a medida requiere una inversión de entre 1 y 2 millones de euros solo para la máquina. Y eso contando que no se te escoñe. Necesitas también todo el cartón, como Cartox parte de la matriz de Fon Packaging. Fon Packaging son fabricantes de cajas de cartón, pues ahí tienen la materia prima más barata. Necesitas la fábrica para tener esa mega máquina y X operarios, necesitas la parte de logística súper bien resuelta también. Entonces, claro, a lo mejor la puerta de entrada para entrar en ese nicho de cajas de e-commerce personalizadas y hacerlo bien como fabricante son 3 millones de euros más el know-how que tengas. Y claro, en ese sentido, a lo mejor no es el mejor de los nichos porque no tiene tanto volumen como vender fidget spinners, pero vamos, desde luego la barrera de entrada es suficientemente alta como para que no se meta cualquier hijo de vecino. Amazon, por ejemplo.
Oye, una cosita, ¿cuál es el...? Porque me consta que aquí habéis montado nichos muy raros. ¿Cuál es el nicho más raro que habéis montado?
Venga, va, confesad.
¿Que hemos montado o que hemos visto?
¿Pañales para gallinas, Jaime? ¿Es tuyo, en realidad?
No.
Primero lo que hayáis montado vosotros.
No. Que yo haya montado, el de joyas para amantes de los perros.
Yo, el más raro que he montado es uno que tengo a medias con Dani Peris, que es sobre ataúdes online.
Hostia, qué bueno.
Jordi nunca decepciona.
Hombre. Siempre a tope. Qué bueno.
¿Y cómo es ese nicho? Cuéntanos un poquito los ataúdes.
Pues nada, la gente se muere, necesita un ataúd y lo compra. Entonces ponen al muerto en el plumier.
Se lo compra en Amazon.
Sí, lo que pasa es que me pasó también en otro vertical, el de guitarras que tenía, que en Amazon tenía muy poca conversión. Le cambié la afiliación a Zoman, que es como el Amazon de la música en Europa, y ahí empezó a dispararse a nivel de ventas. Pues en este lo mismo, ataúdes se venden en Amazon, pero se venden muy poquitos. La cuestión es buscar a una funeraria o a un fabricante de ataúdes que tenga programa de afiliación o que haga dropshipping y pasarles las ventas que tengas en tu página web. Y nada, ahora creo que es la mejor época para tener un nicho de estos en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, porque estaban palmando como moscas. Ese es el más raro que he montado. El que he visto, como decía Jaime, pues, no sé, el de los pañales para gallinas, por ejemplo, se lleva bastante la palma. O uno de bragas usadas, también.
¡Ostras! Ese es bueno, ¿eh? Eso bueno, es bueno.
Y el que hablábamos ayer del testicushi, que es el...
¿Cómo es ese?
Un jacuzzi para los testículos, un mini jacuzzi. O sea, estamos enfermos. Nos vamos a pagar eso.
Bueno, es una forma, ¿eh? Ya, a mí el otro día también me contaron de una marca portuguesa que no sé si han salido o no, pero que tiene unos calzoncillos que tiene como unos bolsillitos para que lleven los huevecillos ahí bien agarrados porque así no te pican o no sé qué. Digo, ostras, no sé. O sea,
vaya, bien colocados. Bueno,
creo que no soy target.
Bueno, y también no compartimos Jordi en el ebook que escribimos los dos, guiño, guiño, codazo, el de, ya lo diré, caballitos de mar, que vendían caballitos de mar.
Sí. Ostras. Además puedes vender la tira, porque cada caballito de mar, cuando pare, saca cientos de caballitos.
Unos cuantos, sí.
Eso es la leche. Oye, yo he comprado, que he comprado varias veces, pero tengo una compostadora y en su día me puse un poco friki con el rollo de la compostadora, ¿no? Y dije, oye, ¿cómo consigo que el compost haga mejor y tal? Y buscando, te dicen, lombrices californianas.
Oh, sí.
Y me puse a buscar y las compré online, pero que es que hay mogollón de tiendas de lombrices californianas que dices, o sea, no es que haya una. ¿Sabes? Y te envían, dices, ¿cuántas quieres? 1,000, 2,000, 10,000. Y te la mandan a casa tan ricamente. Entonces, cuando llegó a la oficina, las lombrices californianas, te puedo asegurar que hubo caras muy raras.
Hombre, es que hacen una caca súper potente para compostar.
Sí. Mis plantitas lo corroboran, o sea, crecen como la espuma.
Qué bueno.
Y en Amazon también encontré gusanos vivos para alimentar a pollitos. Que los tienen en los almacenes de Amazon, o sea, eso estaba en el programa Prime. O sea, tienen ahí potes con gusanos vivos dentro del almacén.
Curioso. Sí. Bueno, y se venden, por ejemplo, también ratones para alimentar culebras, o sea, porque hay gente que tiene serpientes que necesitan comer ratones vivos.
Grillos.
Mira, Monse, por ejemplo, en fotografía y comercio tiene un cliente, se llama Ant House, y este se hincha, o sea, de una cantidad brutal a vender los típicos terrarios de hormigas, de estos que hacen... Sí. que hacen sus caminitos y toda la historia, sí. Y hormigas por internet, pero que mueve una cantidad de pasta que flipas.
Mira.
Venga, a buscar y a ver si es un nicho interesante. Sí. Por cierto, que Jaime ha mencionado el libro, pero no ha dicho el título. ¿Cómo es el título del libro, Jaime?
Pues a ver, que no me acuerdo yo ya ni de mi...
A ver, ¿quién lo ha escrito este libro?
Nicho para e-commerce, es muy sencillito, se sepa el target.
Siempre buscando bien. La keyword.
Qué bueno, pues nada, habrá que buscarlo y lo pondremos en las notas del episodio, y así quien quiera que lo pueda...
Muchas
gracias. Voy a tener. Genial, pues oye, ahora os quería preguntar, ya que hemos hablado de varios nichos y curiosidades al respecto, ¿cómo detectamos este nicho y cuáles serían las características interesantes que tiene un nicho que pueda tener posibilidades?
Jaime.
Lo primero, como estamos para ganar dinero, que tenga un buen margen. Uh-huh. Luego, en tema de logística, es un gran dolor en el e-commerce, por lo cual... Si pesa poco y ocupa poco, mejor. Y luego, pues el tema de la recurrencia sería genial. Para mí estas tres cosas serían muy importantes.
Y si no hay recurrencia, pero hay volumen, entonces el margen tiene que ser tocho. Y aparte que pueda escalarse, o sea, venderse en otros países. Porque cuando se te acaba un market, pues tienes que saltar a otro para seguir generando volumen. Idealmente, además, que se pueda anunciar en Facebook o Instagram Ads para que el CPC sea bajo y el ROI sea mayor, porque si tienes que ir a Google Ads, a lo mejor no te sale a cuenta. Y sobre todo para mí también que se pueda testar antes de empezar a escalar el nicho para arriba. Tipo, pues puedo testarlo primero con un programa de afiliados y de ahí ya veremos si paso a dropshipping. Puedo testarlo en dropshipping y de ahí ya veremos si lo paso a stocks, o sea, comprar el producto, o si puedo testearlo primero en un mercado pequeño y después ir a uno más grande, pues empezar por Portugal o por España y después ir a Alemania o a UK o a Estados Unidos. O sea, sobre todo que se pueda hacer lo del fail fast y que sea barato. O sea, cagarla rápido y barato a poder ser y testear con el mínimo minimorum. Y sí. En ese sentido, al menos para nichos de e-commerce, lo que va súper bien es un Shopify o un OleoShop, por ejemplo, para montarte la tienda en nada. El último que hice, que fue para un cliente, lo publiqué en Twitter, que era el de protectordeorejas.com, que es la tira esa para coger la mascarilla por detrás y no hacerte daño en las orejas. Y ese lo monté pues en 2-3 días. Con un Shopify.
Incluso si son muy pocos productos, hasta con un cart te serviría. Le metes ahí un par o cuatro de productos y con el botoncito de compra que te redirige a la pasarela de pago de Stripe y puedes validar. Y cart, no sé si vale 9 € al año el plan básico. Luego tienes, es súper barato. Entonces puedes validar con muy poco dinero.
O con un Sendowell, o con un Sellfy, o incluso con un Hotmart, vamos, tienes alternativas para aburrir. O incluso con un botón de PayPal, si me apuras.
Sí, si tienes un monoproducto, por ejemplo, el botón de PayPal es súper súper fácil de integrar. Yo, sobre lo que habéis dicho, yo diría también, y lo ha comentado antes Jordi con el caso de Cartos, el intentar que veas que en ese nicho posteriormente vayas a poder aportar valor. Es decir, porque si al final lo que haces es replicar un producto o importar un producto y venderlo tal cual, es muy fácil que si te funcione te lo repliquen muy rápido y el esfuerzo que tú has hecho en ese arranque se te venga abajo, ¿no? O lo que tú veías que podías convertir en un nicho, enseguida cualquiera te lo clone. Entonces, el ver que puedes crear una marca encima, el que tienes algún valor diferencial o el que de alguna forma puedes transformar el producto y darle valor, que puede ser desde en lugar de vender un producto, generar una serie de packs o generar una experiencia alrededor de eso. O el caso, por ejemplo, donde está Jaime ahora de Blue Banana, que es, oye, ¿cómo vendo sudaderas de una forma distinta? Pues los vendo con vendiendo una experiencia y vendiendo una marca y no tanto el producto en sí, para no tener que competir en precio y poder vender una sudadera a 60 € sin que suene que es caro, ¿no? Que te digan, oye, es que hay otra de 10 €. Ese venderte, ¿no? Ese plantear cómo lo voy a vender y qué capa de valor y qué percepción tiene el público, creo que es muy importante.
Sí, sobre todo estoy muy de acuerdo en eso y a veces no hace falta reinventar la rueda, simplemente detectar un nicho que funcione pero que tenga carencias y a partir de ahí sacar algo mejorándolo.
Eso.
Algo incluso más acotado a nivel de catálogo o algo mejor a nivel de servicio. No sé, puedes detectar que un nicho funciona muy bien, pero le están poniendo a caldo en las reseñas públicas porque están entregando fatal. Pues si mejoras la logística, pero tienes exactamente el mismo catálogo y precios, te puedes llevar unas buenas ventas y no hace falta que te inventes nada nuevo.
Claro, sí, o te adaptas a los nuevos tiempos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de minimalist brand ahora de vender básicos, pero con el rollo más somos sostenible, ¿no? Decir, oye, en lugar de comprar básicos que se hacen en China y que contaminan y que explotan a la gente, cómprate cosas que no contaminan, que a lo mejor pagas un poco más, pero estás asegurando otra propuesta de valor. A día de hoy hay mucha gente que estamos dispuestas a pagar más por, a lo mejor comprando menos, renunciando a tener menos productos, pero a ser más responsables con el medio ambiente o lo que sea. En esto han salido muchos nichos, por ejemplo, de pajitas. Yo bebo con unas pajitas que son metálicas para no usar plástico. Ha habido cepillos de dientes de bambú. Entonces son productos que en cuanto empieza una ola de concienciación social o una tendencia de este tipo de movimientos, te puedes, en casi cualquier categoría de productos, puedes encontrar algo.
Sí, al final es que a raíz de tus valores de empresa generas empatía y hoy en día que súper los clientes no son nada fieles, pues es una forma de retenerlos y de generar comunidad alrededor de tu proyecto, que yo creo que es básico hoy en día, porque si eso no, es. No.
Sí, y te reduce los costes, además, luego, por lo que ha dicho Jaime, tienes gente que está más conectada contigo que no hace falta que invierta tanto para captarles.
¿Y para lograr esto que estáis comentando, es interesante que sea un e-commerce de marca?
Bueno, cada vez más importante, sí. Aunque hay nichos muy tontos, por decirlo así, en los que no hace falta generar una marca porque sabes que solo vas a quemar en X meses, pero para los que quieren tener un recorrido y fidelizar al cliente, pues como los ejemplos que poníais, ¿no? Los de Blue Banana o los de Minimalism, pues necesitas crear una marca con unos atributos y unos valores. Si no, al final te conviertes en un vendedor de sudaderas más.
Sí, yo creo que es el camino a seguir. De hecho, pues no me repetiré porque yo soy parte, pero vamos, que en Blue Banana es un caso y que bueno, sí, que lo están haciendo muy bien. Yo entré hace poco, o sea que nada, es mérito mío, pero el equipazo que hay ahí lo ha hecho muy bien y bueno, están vendiendo sudaderas y camisetas y más que cosas que se van a vender, pero han sabido hacer pues eso, crear una experiencia de que y hay pues verdaderos fans de la marca. Entonces, pues se hace a través de crear un contenido que a mí me parece brutal, el animar a que generes tu siguiente aventura y la planifiques y empoderarte a eso, a que tú hagas tu aventura. Entonces, no es tanto el vender el producto, sino pues todo lo que hay, lo que hablábamos de los valores y de que conecten contigo. Entonces, si no haces nada de esto, es que es muy, muy complicado hoy en día con toda la competencia que hay y con lo que hablamos de las barreras de entradas, es que cada vez son menos.
Tú, Jaime, eres muy humilde, pero también tienes fans en tu newsletter, que has sido de los primeros que ha sacado una newsletter centrada en e-commerce. Está la tuya, está la de Ronan Bardet, por ejemplo, y tampoco muchas más. O sea, que al final tú también te has montado tu marca.
Sí.
Sí, bueno, la verdad es que ha ido mucho mejor de lo que yo pensaba en su inicio, pero es increíble lo que ha hecho la newsletter, porque en un año y poco me conocen más y reconocen el trabajo que hago que en 8 años que llevo en esto del e-commerce. Entonces me como marca personal, pues sí que ha funcionado muy bien, la verdad. Estoy muy contento.
Y sigue siendo un tío muy humilde, porque yo te conocí antes de la newsletter y ahora me sigues saludando, ahora que eres famoso.
Ahí, siempre. Sí. Y además te hago bocadillos de panceta, para que veas.
¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico!
Ay, ay, ay.
Sobre todo esto, luego se lo pasará a Paul para que lo ponga en las notas. Hace poco se publicaba y se compartió un artículo sobre el concepto de signaling, que es muy interesante, que al final yo creo un poco lo que pasa con las marcas. Y este artículo venía a decir que casi todas las decisiones que tomamos los humanos se reflejan algún tipo de signaling, ¿no? De señalización hacia afuera. Entonces, cuando tú te compras un producto o quieres expresar un estatus, porque eso a veces pasa, la gente que se compra la típica crisis de los 40 y me compro un descapotable, porque tienes que transmitir al mundo algo, pero con las marcas y los valores también pasa lo mismo, ¿no? El llevar una sudadera de Blue Banana o el llevar una camiseta de minimalismo o llevar, yo qué sé, las zapatillas de Tropic Feel, al final tú estás reflejando al mundo también tus valores. Y entonces el pensar que casi todas las decisiones que tomamos estamos queriendo transmitir al mundo algo. Que esto ha pasado con las marcas toda la vida, ¿no? En la época a lo mejor más del consumismo, la gente quería llevar unas Nike o quería llevar una camisa de polo o lo que sea, porque lo que quería transmitir era estatus. Ahora ese signaling se ha transformado a valores y posicionamientos más radicales.
Sí, totalmente de acuerdo.
Muy interesante. Bien, volviendo un poco a las características de un nicho producto ideal, habéis comentado sobre el margen y habéis dicho que tenga un buen margen. Cuando decimos un buen margen, ¿a qué nos referimos? ¿Qué porcentaje de margen tiene que tener nuestro producto ideal?
Venga, va, me arranco yo ahora. Yo hablaré del margen de vender un producto de nicho dentro de Amazon y el de e-commerce se lo dejo a Jaime. Es así, te voy organizando bien, ¿no? El podcast.
Muy bien, muy bien.
Me gusta. Me hace más Ronaldo, ¿no? Muchas gracias, Jorge.
Siempre, Jaime, siempre. A ver, en Amazon, por los costes asociados que tiene la venta, un margen de un 30 largo, un 40 es lo mínimo, porque te van a soplar un 12-15% de comisión por cada venta, más el fee mensual que pagas, que son 39€ más IVA por vender ahí, más la logística, que si quieres meter el producto en el programa Prime y tener más conversión, pues tendrás que almacenar y usar la logística de Amazon, y eso se puede ir a un 5-6% más, y después está la parte de publicidad, que si no la haces, pues no te va a encontrar ni el tato, ni te va a comprar, y al final eso repercute en los rankings para que tengas más rankings orgánicos y no dependas tanto del pago. Entonces, todos estos impuestos revolucionarios hacen que si no tienes un margen de un 30 largo o 40, te puedas pillar los dedos. Por eso también lo que hace mucha gente es testear el producto en Amazon y cuando ven que funciona bien y para qué zonas geográficas funcionan, se montan su propio e-commerce para tener más margen. Y ahora le paso la pelota a Jaime para que hable del e-commerce.
Pues yo no cambiaría mucho tampoco, ¿eh? Por ahí andaría porque al final, el 30-40, aunque no vendas en Amazon, porque hay un montón de costes que no tienes en cuenta cuando empiezas, pero luego es que si quieres mejorar el packaging para tener una mejor experiencia y diferenciarte del competidor, que si habría que ver cuánto nos gastamos en aplicaciones y herramientas en un e-commerce. O sea, si hiciéramos la cuenta, y esto cuando tú empiezas no... Hay muchas cosas que no valoras, que si la logística la externalizo, ¿cuánto me cuesta? O sea, hay un montón de costes por medio que a veces no se tienen en cuenta y vamos, yo tiraría por ahí, por el 30-40%, ¿eh? Menos no, sé que es difícil, pero yo iría por ahí.
Es que si no te quedas en nada,
claro.
A ver, a menos que tu estrategia sea voy a tener el menor margen y tener un volumen alto para luego a final de año que me pague un rappel el fabricante, pero claro, entonces ya deja de ser un nicho.
Bien, ¿y qué aspectos más o qué características más podríamos destacar de este producto nicho ideal? Además de los que ya habéis comentado, del margen, la recurrencia, y que no sean muy grandes de peso ni de volumen.
A mí lo que me gusta, que es un consejo de oro que me dio en su día mi socio Álvaro Peña de eSocial Web, es que puedas monetizarlo de distintas maneras. O sea, hablamos de nichos de e-commerce, pero luego también hay nichos de websites que se pueden monetizar con afiliación o con AdSense o así. Entonces, su regla era que no se mete nunca en un nicho que no se pueda monetizar de tres formas distintas. Por ejemplo, te metes en un nicho pues de perros, que puedas monetizarlo con Amazon afiliados o con afiliados de un vertical dedicado a venta de productos de perros. Luego que puedas monetizar con AdSense. Luego que puedas pasarle leads, por ejemplo, a una clínica veterinaria o que puedas hacer crecer la base de datos para venderle publi a un tercero o incluso para venderle toda la web a cambio de X euros. O sea que la regla sería un poco coger tres formas de monetización diferentes porque si una no funciona, puedas pasar a la otra o a la tercera o combinar las tres incluso.
¿Y el tema de precios es importante o es ideal que sea un producto de precio alto o eso es indiferente?
Ah, bueno, ¿ves? Eso sí que se me ha olvidado. Yo prefiero que sea de precio alto. Por ejemplo, un nicho que a mí me gusta mucho y que lo hacen muy bien desde hace muchos años es todo taladro. Y venden herramientas para profesionales y lo venden en kits que cuestan pues unos 500 euros o... Sí, están entre unos 300 o 500 euros. Claro, para conseguir facturar un dinero con eso es mucho más fácil que con un producto que tengas que estés vendiendo a 20 euros. Entonces, a mí me gusta más ese tipo de producto, o sea, de 100 euros para arriba.
Sí, esos son los que mola vender. Lo que pasa es que, claro, entonces entras ya en un rango de precios que no te permite conseguir mucho volumen a veces, o sea, no por 400 o 500 euros, pero a veces por productos de un ticket incluso más alto. Hoy, por ejemplo, estaba buscando dónde pelar al perro por aquí por el barrio y me he encontrado que a 5 o 6 calles de casa hay un spa para perros. No he querido mirar los precios, pero vamos, aparte de la gilipollez que me parece, seguro que es bastante alto y no deja de ser un nicho en el fondo. Pero vamos, seguro que eso hace que no tengan mucho volumen. Lo que pasa es que el volumen que tengan, pues hombre, obviamente les saldrá cuenta. Y tampoco, como el perro no puede salir de ahí diciendo, joder, pasa de puta madre y dejar una reseña en TripAdvisor, pues seguramente volverás la próxima vez sin saber si el servicio es bueno o no.
Seguramente, sí, sí. También ahí es que está siempre el equilibrio entre si quieres volumen o quieres margen, ¿no? Pero a veces tener mucho volumen tampoco tiene por qué ser bueno. Porque si para conseguir eso te quedas con muy poquito margen, hay muchos negocios que luego las pasan muy canutas porque para escalar lo tienen muy complicado. Se te complican mucho las operaciones, si saco muchos pedidos y eso va a hacer que tengas que gastar más y tu margen se resienta. Entonces, al final yo creo que no es mejor precio barato o alto, es en función de la tipología de producto y del mercado objetivo, plantearte cuál va a ser tu estrategia y también a lo mejor el ciclo de vida del producto. Si es un producto que tú sabes que tiene un ciclo de vida que a lo mejor de un mes, ¿no? Que dices, oye, en un mes esto se va a pasar la moda o va a entrar en competencia, vete a lo mejor a volumen. Si no, crea una propuesta de valor que te permita vender más caro sin problemas.
Eso es muy verdad, sí. Aparte, normalmente cuando tienes un margen bajo, lo que acabas haciendo es sacrificar la calidad del producto, que es lo que más caro te sale, y en vez de fabricarlo por 5 euros, lo fabricas por 4 o por 3, y eso hace que al final lo que vendas tenga muy poca calidad. Y al final eso repercute en la reputación y en las ventas, seguro. A la gente la engañas una vez, pero no más.
Bien, ¿y el factor Amazon? Es decir, ¿es importante buscar productos nichos que no estén en Amazon? Es decir, ¿que Amazon no sea competencia o esto ya es imposible?
Bueno, no, imposible no es, pero... Ay, perdona, Jaime, me callo.
No. No, imposible no es porque Amazon vende de todo, sí que es verdad, pero no puede ser el mejor en todo. Entonces tú puedes buscar nichos en el que tú tengas más catálogo que Amazon y en el que des una atención, que para mí es esencial hoy en día, que sea exquisita. O sea, la atención al cliente hoy en día tiene que ser muy, muy buena. Y con eso diferenciarte, y creo que con estas dos cosas puedes perfectamente no ser competencia de Amazon, aunque saque tu mismo producto, pero es que no puede abarcarlo todo, no puede ser el mejor en todo. Entonces puedes intentar buscar, que no es fácil, evidentemente, un nicho que no lo esté explotando Amazon y especializarte ahí y tener un buen catálogo y una atención al cliente muy buena.
Sí, es que Amazon en realidad la propuesta de valor que tiene es muy buena, pero también es muy pobre, porque lo que hace es vender barato, enviar rápido sin errores y que puedas devolver sin ningún tipo de pero. Pero a nivel de calidad pre o postventa, lo que hacen es derivar el marrón al vendedor de turno o pasárselo directamente a su equipo de customer care, que es todo vía ticket o vía teléfono, gente cero especializada en el producto para los que eres solo un número más. Y ahí es donde la gente se diferencia de Amazon.
Aquí también hay un tema interesante, que es que en Amazon, por ejemplo, la encontrabilidad de los productos cada vez es más complicada. Es decir, comparado con un especialista donde parte de tu propuesta de valor puede ser ayudar a alguien a tomar una decisión de compra, decir, oye, pues yo qué sé, si estás buscando, como el caso de Santa Fix, y bicicletas de piñón fijo, tengo estas opciones, te puedo explicar por qué elegir una u otra en función de tus necesidades. En Amazon esto antes, más o menos con las reviews, pasaba que te ponías a leer reviews y te ayudaban, pero a día de hoy, como se ha masificado y hay muchas reviews falsas, resulta casi imposible en los productos que hay reviews a extraer conclusiones decentes. Y luego, en todos los que son productos de nicho, si os fijáis, tampoco apenas hay contenido, ¿no? Hay mogollón de productos que no tienen reviews de valor. Y ahí sí que hay un aporte de un especialista, ¿no? El ayudar a alguien a tomar una decisión, bien sea un producto para ti, bien sea un producto para regalar, organizar la oferta de forma que ayudes al usuario con todo eso.
Sí, eso además muchas veces se ha suplido con los sites de afiliados de Amazon, ¿no? Que eran los que generaban el contenido y tal. Pero recortando las comisiones, cada vez habrá menos gente interesada en hacer eso. Y aparte, la gente que monta nichos de Amazon no tiene ni idea el 99% de las veces de lo que vende. Lo único que va a hacer es a posicionar el producto o hacer arbitraje comprando ads y mandándolos de ahí a un site y del site a Amazon, pero no aportan ningún valor.
Eso es. A mí me cabrean esas webs muchas veces, porque más de una vez he dado buscando algo con una de esas y dices, tío, pues es que tienen menos idea de los productos que la que tengo yo que estoy comenzando la búsqueda.
Sí.
Y menos mal que pusieron lo de la salud y bueno, las dietas, que si no sabías, si no eras profesional, te hicieron el update este, porque si no, aquí cualquiera estaba escribiendo sobre salud, sobre dietas, y bueno, te encontrabas cada burrada que... Sí.
¿Alguien ha dicho Miguel Bosé?
Pues eso.
Sí. Bueno, pues está bien, lo que tendría que hacer Twitter es ahora también depurar ese algoritmo para que no salgan esos
ya te digo.
Tweets.
Sí.
Bien. Pues yo creo que tenemos bastante claro ya cuál sería ese producto ideal, ¿no? De nuestro nicho ideal. Ahora os quería preguntar, ¿qué proceso seguís vosotros para encontrar un nicho adecuado? Es decir, ¿qué checklist seguís, ¿no? ¿Qué pasos vais siguiendo para intentar encontrar ese nicho que para atacar?
Jordi.
Ahora me toca a mí.
Hombre, tendremos que ser un toma y daca, ¿no? No siempre yo.
A ver, aparte de los ya sabidos, como puede ser usar herramientas, navegar por webs, foros, Amazons y demás.
No, Joel,
que ahora ha entrado mi hijo en la habitación. Espera, que me voy a otra. pues aparte de todos los que son automáticos o semiautomáticos, lo que a mí me gusta también es salir de casa o encontrar nichos cuando viajo. Y fijarme en lo que hace la gente, cómo va vestida, cómo consume ciertos productos o ideas que puedo encontrar pues andando por la calle. Pero vamos, aparte de eso, cuando encuentro alguna cosa, lo que hago es validarla a nivel de volumen de búsquedas, a nivel de estimación de ventas, a nivel de competencia dentro y fuera de los marketplaces, ticket medio, recurrencia, o si no, a veces, si lo veo muy claro, ni eso. O sea, por ejemplo, lo de los ataúdes lo vi bastante claro y a nivel de competencia, pues claro, están las funerarias online, pero digamos que están en el pleistoceno de la venta de internet. Entonces ahí sí que vi muy claro que había un sitio para montar una web de estas, pero si no, a veces es que ni eso. O sea, hay nichos que los ves clarísimos y te metes y sabes que los puedes montar en un día o dos. Y vas a fallar barato y a fallar rápido, si es que hay algún fallo. Yeah.
Yo, en mi caso, intento, aparte de lo de Jordi, intento buscar nichos en los que yo sepa o pueda aportar algo, por lo que hablaba de la atención al cliente, porque ahí es donde intento diferenciarme. Entonces, por ejemplo, con el último que hice de las joyas para amantes de los perros, pues bueno, yo busqué con herramientas como, no sé si meto herramientas o no hablo de herramientas.
Dale, dale. Sí, dale.
Pues, por ejemplo, como tieve.com o tieve.co con H intercalada y V. Pues es una herramienta de curación de contenidos de productos que hay en AliExpress que son bastante de calidad, porque en AliExpress nos pensamos que todo es muy malo y, bueno, pues hay cosillas que no son, que están bien y que no son baratas tampoco. O sea, entonces, pues bueno, en este caso busqué cosas para amantes de los perros que pudieran estar bien, encontré unas joyas que me gustaron, hice un pedido en AliExpress, me llegó, era en un bodrio. Entonces, pues lo que hice es estarme unas semanas buscando. Yo normalmente me suelo liar, soy así. Y estuve buscando un proveedor que me pudiera hacer lo mismo, pero de calidad. Y bueno, pues cuando me trajeron las muestras, eran buenas. Y pedí 6 referencias de 6 productos, negocié que fueran pedidos de pocos, eran 30 unidades de cada, y monté un Shopify con las 6 referencias y metí 200 euros en Facebook Ads. Y con esto lo lancé en pleno agosto y no sé si llevaba 70 euros ya, y habían entrado 4 o 5 pedidos en agosto y dije, pues esto tiene buena pinta. Y tiré. Y más o menos, bueno. pues voy así. Hay más herramientas, o sea, y pues en el propio AliExpress, si te das de alta, está el Dropshipping Center, que ahí si tú buscas un producto de AliExpress que te llama la atención y copias la URL, te muestra una gráfica de la tendencia de cómo está yendo el producto. O sea, sería como un Google Trends, pero ahí en AliExpress. Y entonces pues te dice si está subiendo o si es más inestable ha estado en alza y ahora está bajando, entonces es interesante. Y luego, pues también, luego está pues Pinterest, que ahí te puedes perder horas buscando y mirando productos.
Todas estas herramientas están en el ebook, ¿eh, Jaime? No te olvides de hacer la pub.
Sí. Bien, bien, te he visto bien, yo de ahí.
De hecho, a mí una de las cosas que me mola, de todas las que ha hecho Jaime, la que más me mola, creo yo, es el directorio de nichos que tiene. Porque, vamos, te metes dentro...
Eso está guay.
Es para no quería yo entrar ahí, pero...
Dale, 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 Jaime, que para eso estamos aquí. A ver, ¿cómo la gente puede encontrar tu directorio?
En ecomniches.es hay... Ahora está alrededor de 400 directorios de nichos de e-commerce. Y entonces, pues ahí hay una...
Qué bueno.
Una ficha de cada directorio, de cada tienda, perdón, con lo que se ha desarrollado en la imagen y la URL para que la puedas visitar. Y bueno, son tiendas que he ido recopilando durante los últimos años y son... pues nichos que de otra manera son difíciles de encontrar. Entonces yo cada vez, además, lo voy actualizando. Cuando veo algo, aún no he puesto lo de las gallinas, está pendiente, pero los pañales de gallinas lo tengo que subir ahí.
Destacado además, ¿no?
Ahí está.
Yo, por ejemplo, tengo un directorio no similar porque no es de nichos, pero también es una recopilación y haciendo incluso reseña de herramientas de e-commerce. Es que empecé hace meses metiendo las que había probado de toda la vida, pues Brainsins, donde trabajaba el amigo Corti, DoFinder, Mindrest y tal, y ahora lo he expandido bastante más. De hecho, lo tenéis en jordiob.com/herramientas-e-commerce y hay unas 120 y pico ya. Y me faltan 60 por reseñar, más todas las que va entrando de gente que dice que se quiere añadir y eso. Lo que pasa es que ahora ya, si te quieres añadir, pues que sea pagando, porque hay que monetizar el proyecto. Pero vamos, ahí me he pegado un currazo también porque vi que los sites grandes tipo Capterra, G2 y demás tienen miles de herramientas, pero no hay ninguna web específica en español sobre reseñas de herramientas de e-commerce. En inglés sí que hay un par, pero en español no. Y coño, como las conozco la mayoría, porque o me las encuentro en congresos o las he probado y si no las probaré, pues ahí nos hemos liado la manta a la cabeza Miguel, Nicolás y yo para meter reseñas a cascoporro.
Es un buen nicho ese también, ¿eh?
También, sí.
Sí.
Oye, Jordi, tú tienes un nicho también.
Sí, cuéntanos. En el cementerio de Montjuïc ya he pagado los muertos. ¿A qué te refieres?
No, perdona, que me he liado. Quería decir la Paul.
Ah, vale.
Que es bueno. Muy buena la respuesta, Jordi.
Sí, lo de Jordi es de otra galaxia.
Qué rápido.
En realidad no tengo, ¿eh? Voy a ir a lo barato, fosa común y abajo.
Y tiramillas, sí. Pues sí, yo también tengo un nicho. Es camperizando.es. Es un directorio, al final, también, sobre empresas que se dedican a camperizar furgonetas. Y entonces lo que hago yo es poner en contacto personas que quieren camperizar con camperizadores, ¿no? Y la verdad es que arranqué en agosto del año pasado y muy contento. He trabajado sobre todo en Instagram, que creo que esto es algo que Jaime también trabaja bastante, ¿no, Jaime?
Sí.
Y la verdad es que me ha ido muy bien.
De hecho, el primer proyecto que yo monté y que fue un desastre total porque cometí todos los fallos que se podían cometer, era sobre productos para amantes de las furgonetas clásicas Volkswagen. O sea que.
Y ahí nos conocimos.
Que ahí coincidimos. Sí, es verdad, ahí conocí a Jordi.
Qué bueno. Creo recordar que te oí contar el tema de las Volkswagen en el podcast de Rubén Bastón, Marketing for E-Commerce, cuando te entrevistó, creo.
Sí.
Jaime, véndele la web a Paul, tío.
No, eso ya no es.
Venga, va, vamos a hacer negocios aquí en el podcast.
en directo.
En directo.
Nada, de lo de Instagram, sí. Yo es la red social que creo que si tienes un producto visual es perfecta porque es donde está casi todo el mundo metido. Y depende de tu target, está muy bien montado. Y sobre todo cuando intentas generar marca y la gente ve que detrás hay una persona y que creas directos y pues te muestras tú cómo eres, explicas cosas, a eso a la gente le gusta mucho. Y luego pues ahora le está petando mucho TikTok, que si vas para gente joven, nosotros por ejemplo en Blue Banana ya hemos entrado y estamos empezando a hacer las primeras pruebas y a ver qué tal van. Pero por ejemplo para nuestro público, pues TikTok es también un sitio importante de donde estar.
Mola.
Hombre, tiene muy buena pinta por el tipo de público y también porque vosotros generáis contenidos muy chulos. Entonces sí, pueden funcionar muy bien en TikTok, yo creo.
Os recomiendo que le echéis un vistazo porque el contenido que crea Gonzalo y Axel es brutal.
Sí,
es brutal.
Parece la típica supermarca grande americana, pues ellos se la apañan para hacer contenido de ese tipo.
Sí.
¿Alguna herramienta más que queráis comentar, además del directorio de Jordi, que ya le echaremos un vistazo? ¿Alguna que queráis comentar aparte o que sea interesante mencionar?
Aparte de Pinterest está Fancy.com, que es una red social americana que pone bastantes productos y se encuentran algunas cosas que están bien. Luego hay blogs especializados en productos como Cool Material, que también puedes encontrar cosillas. Y luego hay herramientas muy ya para AliExpress, que es, por ejemplo, AliShark. Hay un montón.
Ese iba a decir.
Bueno, pues te la dejo a ti, Jordi. Dale.
No. Sí, te lo iba a comentar, que me acuerdo que en su día la pagamos para trastear y era brutal la cantidad de filtros que tenía AliShark.
¿La herramienta que hace en concreto?
Pues te dice los productos que están en tendencia, los que son posibles, están a punto de explotar y van a ser tendencia. Puedes buscar si están en almacenes que no sean en China, sino en Europa, en América, por ejemplo. En Europa no hay muchos, pero en América sí que hay muchos. Y si, por ejemplo, te diriges al público de Estados Unidos, pues ya el tiempo son 5 días y no son 3 semanas o 20 días. Entonces, pues, y te da mucha información. Te da los proveedores en los que puedes comprar ese producto, te enseña anuncios en Facebook ya con ese que se están haciendo con ese producto para que tú puedas copiar los copies. O sea, te da mucha información.
Yo añadiría que muy guay lo de AliExpress para dropshipping y tal, pero cuidado que la gente ya está empezando a ver el truco también gracias a un par de anuncios de reportajes del Confidencial sobre el tema. Y ya se está empezando a ver el truco de que esas cosas que tardan 2 semanas o 3 en llegar vienen todas de AliExpress, buscando la foto en Google la encuentras y al precio original, así que cuidado con eso.
No, de hecho yo no me metería en dropshipping de AliExpress ni loco.
Es que ahí no aporta valor ninguno.
No.
Bueno, cuando un producto es nuevo, a lo mejor sí, ¿no? Porque lo quema rápido y tal, pero vamos, lo que antes era la bicoca de encuentro un producto, lo conecto a Shopify con Overlo y meto Facebook Ads y a vender, cada vez se está viendo más el plumero de que eso, primera, no aporta ningún valor y, segundo, la mayoría de gente que vende esto o lo quema súper rápido y se mueve a otra cosa o te acaba vendiendo un curso de esos de cómo hacerlo tú con el Lambo y tal. Que eso también es un nicho de gente que debería acabar corrida boinazos.
Sí. Jordi y yo, como nos metemos en todo, también lo probamos, esto, porque a nosotros nos gusta probarlo todo y nos montamos nuestro Shopify conectado con Overlo y le metimos ahí unos cuantos productos, creamos una tienda y miramos el tema y nada, nos duró el tema 2 semanas. Vimos el panorama y lo acabamos convirtiendo en una tienda de afiliación de Amazon. Sí, pero bueno, nos sirve para probar.
Claro, sí.
Y nos compramos un Fiat Multipla, que es para lo que nos dio, y un poco más.
Pintado de rojo, ¿no? Eso sí, para que parezca un Lambo bien chulo, pero ya está.
Sí, y las dos franjas blancas, para que sea más deportivo.
Ahí está.
Y los nombres al lado, como los de los rallies, ¿eh?
Correcto. Bien, bien. Alguna vez hemos estado hablando de e-commerce con Mark Ruelz, que ya sabéis que también es un pro del un tema. Crack. Él nos contaba su aproximación a la hora de testear productos, ¿no? Que era un poco, bueno, trabajar primero con afiliación. Luego, si ves que el producto funciona, pasar a dropshipping y finalmente plantearte pues si puede ser un producto propio que tengas tú en tu almacén, ¿no? ¿Creéis que esta es una buena aproximación?
Y tanto. Sí. Además, Mark es de los primeros que empezó a ir por ferias a buscar proveedores y fabricantes para hacer sus propios sites de dropshipping y tener un margen más alto. Es un tío con una muy buena visión en cuanto al tema de los nichos. También sabe de vender, no solo online, sino que tiene una tienda física y el tío sabe lo que quiere la gente y en cuestión de automatizar tareas para SEO, para generar contenidos, es un super crack. Vamos, yo es de los cursos que me he visto dentro de Team Platino, todas las clases de Mark Ruelz para automatismos y tal, porque la verdad es que el tío es super crack en estas cosas y lo que tú tardas 3 días en hacer, el tío te lo monta en 1 hora o 2.
Sí, a mí me parece súper inteligente. Yo a Mark no tengo el placer de conocerlo, pero sí que lo voy siguiendo y, vamos, me parece una muy buena estrategia.
Bueno, esto tenemos que arreglarlo un día, montar aquí un episodio sobre e-commerce y que estés con Mark y así os conocéis, hombre, que
genial.
Esto no puede ser. Seguro que saldrían cosas súper interesantes. Muy bien, chicos, pues se nos va acabando el tiempo. No sé si antes de ir cerrando queréis comentar algún tema que sea interesante que quizá no haya salido.
Pues por mi parte, en principio, no.
Bueno, cuando yo quiero preguntar a vosotros que hay en Montani, ¿cuántos meses se tarda en comprarse un Lambo montando un nicho?
Yo es que no tengo carnet, Corti, no te puedo decir.
Pues,
porque me lo estaba sacando.
Es que no
tengas
el dinero. El problema es el carnet, ¿no?
Claro, pero me lo estaba sacando y llegó la pandemia y ahora que han vuelto a abrir, como mi profe de autoescuela es de Lérida y no puede venir a Barcelona, pues no tengo clases.
Pues ya está. Pues no sé, a mí de momento me da para el llavero del Lambo, o sea que no puedo decirlo.
Primer paso.
Os doy un consejo, montad un e-commerce de venta de bicicletas estáticas, que ahora lo va a petar. Venta de segunda mano, ¿eh? Por eso las vais recogiendo de los containers y las metéis en una web. Vamos, todos los territorios de fase 3 están llenos los containers de pesas, artículos de gimnasio y bicicletas estáticas.
Reciclar. Ojo, que no hay manera de comprar una. Que yo quería coger una baratilla para que me iba bien. Los médicos para la espalda me dijeron y no ha habido manera, ¿eh? Están todas agotadas. Y espérate con las piscinas. Que está pasando lo mismo.
Sí.
Mi mujer, yo no podría ir a La Rioja, pero mi mujer que se va a ir una semana, ya han dicho que en el pueblo no va a estar la piscina abierta. Y estuvimos mirando piscina para meter ahí en el patio y no hay piscinas. O sea que lo están petando también.
Yo tengo un cliente de eso, Pularia.com, que sobre todo vende piscinas desmontables y las está vendiendo como churros desde hace meses.
Bien, un buen nicho también. Muy bien, chicos, pues si os parece podemos acabar el episodio haciendo un poco de spam de valor de vuestros proyectos. Si queréis lanzar algún CTA al aire, es el momento, venga, va.
Yo es que ya los he dicho todos, no sé si Jaime o Corti tienen spam para hacer.
Pero no has dicho las webs, Jordi, puedes decir las webs. Directamente.
El de ataúdes es bycasket.online. El de herramientas de e-commerce ya os lo he comentado, jordiob.com/herramientas-e-commerce. Y poco más que merezca ser comentado. Luego tengo otros, pero la verdad es que son bastante chufa. Lo que pasa es que si me tienes que poner un link, si quieres luego te los paso por mail y así me pones el enlace.
Hombre, por supuesto. Cuenta bueno, con ello.
Venga, Jaime, haz un poco de spam.
Nada, pues yo tengo la newsletter en la que escribo cada domingo, que es la ecompills.com. Y luego pues el directorio con 400 nichos, que es ecomniches.es. Así que, y luego pues está mi web personal, que es jaimemecha.com, pero vamos, que lo principal son los otros dos. Todo muy el contenido bien. Yo lo dirijo en la Compils, ahí es donde va todo.
Eso es obligatorio, si no estáis, estáis sí. tardando, o sea, no hay excusa para no estar.
Yo soy anunciante.
Sí, es verdad, esta semana sale, Jordi.
¿Qué os parece? Muy bien.
Sí, sí.
Bien, bien. Qué bien, qué bien. Corti, venga, te toca.
Venga, yo como tengo muchas mierdas, hoy me voy a centrar en fotografía e-commerce, ¿vale? Porque como es el negocio de mi señora esposa y quiero que me retire algún día, si necesitáis hacer fotos para vuestros e-commerce o vídeos y material visual, pues fotografiaecommerce.com.
Ese es otro nicho, ¿eh? Que te Genial. Retire la mujer Genial. También.
Sí. Eso, yo estoy deseando lo que me dejen a mí yo a grabar podcast aquí con vosotros y tal, que yo lo de currar no...
Y lo de la música tecno, Corti.
Eso está Qué guay. Verdad.
Y ya está, eso es. Muy bien, chicos, pues ha sido muy interesante. Así que un abrazo fuerte y gracias a todos.
Un placer.
Un abrazo
enorme.
Gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Y gracias a ti por escucharnos, por los comentarios y likes en iVoox y por las reseñas de 5 estrellas en Apple Podcasts. Se agradecen un montón. Recuerda que puedes suscribirte al podcast, recomendarlo a todo el mundo y pasarte por Don Dominio a comprar dominios, hostings y certificados SSL. Nos vemos la semana que viene con mucho más. Hasta el próximo episodio. Saludos.
Adiós.
Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.